porque hay mucho por decir y más por construir. Esto es Voz Campesina.
Voz Campesina.
Amigos, escuchas, amigos del movimiento campesino latinoamericano, de la organización de la coordinadora de organizaciones del campo, CLOC Vía Campesina. Esto es Voz Campesina, el programa que hacemos conjuntamente desde Radio Mundo Real con amigos y compañeros precisamente de la CLOC Vía Campesina del continente. En nuestra edición número 12, Viviana Rojas, ¿qué tal?
Buenas tardes, compañeros y compañeros. Es un gusto acompañarles en este programa número 12 de Voz Campesina. Gracias por sus aportes, por sus mensajes. Este programa se ha ido fortaleciendo y aquí estamos en nuestro 12º programa. Gracias al aporte de los compañeros que hoy nos acompañan. Está el compañero Yacer Gómez desde Perú, que vamos a hacer un breve recorrido sobre la situación de los pueblos originarios en Perú, en Colombia y en Panamá. Entonces ahora vamos a dar paso al compañero Yacer para que haga un saludo aquí a Voz Campesina.
Bueno, un saludo cordial a los compañeros en toda América Latina a través de el programa Voz Campesina, el programa que siempre lo difundimos por la revista Mariate, y bueno, contentos de poder participar con ustedes, ¿no?, de esta propuesta del programa radial continental, ¿no?
También tenemos al compañero Héctor Mondragón desde Colombia.
Mucho gusto, muy contento de estar aquí en Voz Campesina, muy feliz desde hace varios días de ver cómo está saliendo al aire el programa y cómo podemos escucharlo. Y pues hago parte del Grupo de Agricultura y Comercio de la Alianza Social Continental. No estoy en este momento en mi país, pero estoy atento a lo que está pasando con el debate de la ley agraria en Colombia, que es vital para los pueblos de mi país.
Y tenemos mayoría colombiana, tenemos mayoría andina hoy nosotros desde acá, desde el Cono Sur, desde el Río de la Plata, en amplia minoría, porque tenemos también a Julio Armando desde Colombia también. ¿Qué tal, Julio Armando? Te recibimos.
Muy buenas tardes para todos los radioescuchas de Voz Campesina. Es un orgullo para nosotros participar de este programa desde la Mesa Nacional de Unidad Agraria, donde tenemos vinculación de 17 organizaciones campesinas de carácter nacional y regional. Se encuentran conmigo la compañera Edilia Mendoza de ANUC UR, también integrante de la CLOC Vía Campesina, y la compañera Brígida de una organización regional que se llama la ANUC Cundinamarca, la ADUC.
Perfecto. Viviana y demás compañeros, también vamos a tener un aporte desde el cinturón de las Américas, desde Panamá, a través del compañero Ronaldo Ortiz. Hay una situación bien compleja así en Panamá que vamos a desarrollar, y también desde Honduras, con un encuentro preparatorio, vamos a estar compartiendo algunas cuñas y algunas de las convocatorias que hay para ese encuentro de solidaridad con el MUCA en el Bajo Aguán, precisamente en Honduras. Así que tenemos mucho por delante en estos próximos minutos de Voz Campesina.
Porque hay mucho por decir y más por construir. Esto es Voz Campesina.
Voz Campesina. Voz Campesina. Voz
Campesina. Bueno, en esta segunda parte del programa Voz Campesina vamos a abordar el tema central de hoy, principalmente enfocándonos en la coyuntura, las movilizaciones de los pueblos originarios, en el caso de Perú, la lucha y la marcha que han hecho por el tema del agua, en el caso de Panamá, el tema de la minería, en Colombia, en Ecuador. Los pueblos originarios están movilizando y planteando que no se fomenten políticas extractivistas y que se respete este modelo de vida del buen vivir, de la armonía con la tierra, en suma causa y en el caso de Ecuador. Y para este tema hemos invitado al compañero Yacer Gómez de la revista Mariátegui para que nos cuente un poco qué está pasando en Perú, qué pasó con esta marcha, cuáles fueron las conquistas, cuáles serán las próximas movilizaciones que tiene. Cuéntanos, Yacer.
Gracias, Vivi. Bueno, ante todo, la Marcha Nacional del Agua se inició el 1 de febrero, partiendo desde la zona Sartandines de la ciudad de Cajamarca, que está en la Sierra Norte de Lima, cerca de la frontera con Ecuador. Esto nace por las protestas justamente en Cajamarca, del pueblo de Cajamarca, contra el proyecto minero Conga, que es un proyecto de la minera transnacional Newmont y de la peruana Buenaventura. Y la oposición del pueblo de Cajamarca es porque este proyecto minero lo que pretende es desaparecer cuatro lagunas, en dos de ellas echar desechos tóxicos de la minería, y en las otras dos hacer tajos de mina a cielo abierto, ¿no? Entonces, a esto se le agrega el contexto de 19 años de minería en Cajamarca, donde el proyecto minero Yanacocha, que también es de estas mineras, ha realmente producido daños al medio ambiente, ha provocado problemas como la escasez del agua, por ejemplo. Entonces, debido a todo esto, y por ejemplo, está también la contaminación de Choropampa, ¿no? Hace algunos años, que todavía siguen con las secuelas de las infecciones y el medio ambiente, ¿no? Entonces, esta protesta surgida a fines del año pasado provocó la iniciativa de la Marcha Nacional por el Agua, que lo que hace es aglutinar como una voz sola, voz de protesta, las otras protestas que hay en el resto del país con el tema minero, sobre todo, ¿no? Aunque también hay el tema de petróleo, pero sobre todo es el tema minero en la zona andina, ¿no?
Yacer, te quería consultar, porque justamente hay un gobierno que no ha llegado al año de haber asumido ahí en Perú, pero que precisamente por esta problemática de las industrias extractivas de los territorios ha tenido un fuerte cimbronazo, un fuerte sacudón en estos días. Cuéntanos un poco de eso también.
Claro, como tú dices, ¿no? El gobierno de Humala, a pesar que no había hecho ciertas reformas o los cambios por los que la gente había votado, no cambios, pero por lo menos dar ciertas señales, ¿no? Que iba a ir por un camino más moderado, de centro-izquierda. Este tema del proyecto minero fue el que realmente lo obligó prácticamente a que se defina su política real que iba a hacer durante los 5 años, ¿no? Entonces, era un gobierno que se iba entre decía y se desdecía entre los temas del medio ambiente, a pesar que a inicio de su gobierno dio una ley de la consulta para los pueblos indígenas. Sin embargo, esta ley de consulta no tiene todavía la reglamentación que se está discutiendo ahora y que, bueno, tiene las observaciones de las organizaciones indígenas. Es una ley de consulta que no incluye a los pueblos que no son indígenas, pero que tienen los mismos problemas, por ejemplo, los pueblos de la costa, que tienen problemas también con la minería, ¿no? Entonces, el tema de Conga prácticamente ha obligado al gobierno a que se defina políticamente, ¿no? Y lo que el gobierno ha dicho hasta ahora es que este proyecto va, porque si no va a pedir las inversiones, y si no pelean las inversiones, no va a haber distribución o inclusión social, como le llamo mal a su propuesta de justicia social, ¿no? Entonces, esta protesta ha servido para que el gobierno dé una línea política y también para, como te decía hace un momento, para que se produzca esta propuesta de la marcha del agua, que es como para visibilizar el tema de este activo con la minería y también el problema del agua, ¿no? Que hay problemas, por ejemplo, en la región Tacna, fronteriza con Chile, hay un problema con la minera Sauter, que quiere duplicar, por ejemplo, la producción de minerales. Antes de lo de Conga también hubo un conflicto social muy fuerte ahí, donde los pobladores fueron abaleados, no lo dejaron entrar la minera a esta asamblea que hay de visibilización de las mineras, no la dejaron entrar. Entonces también hay el problema como hubo en Puno, ¿no? Entonces este es más o menos el panorama, ¿no? De cómo ha sido y va a ser todavía, porque no se resuelve, creo va a ser cómo se va a marcar lo que viene los restos de 5 años, que bueno, ya más o menos se está bosquejando, ¿no? De Ollantumal.
Sí, realmente nosotros vemos con mucha preocupación, porque lo mismo que está pasando en Perú, pasa en Colombia, en Ecuador, el tema de la minería, cielo abierto. Y en estos días recibimos también una noticia desde Panamá, donde ya han confirmado que hay una persona muerta y muchas personas maltratadas por la policía, e incluso ya en prisión, ¿no? Entonces, tenemos también un reporte que más adelante vamos a presentar del compañero Ronaldo Ortiz desde Panamá, que nos explica un poco la situación desde Panamá. Pero acá contamos con Héctor Mondragón, de pronto nos puede un poco explicar cuál es la problemática de los pueblos originarios en la zona de Colombia.
En primer lugar, la situación de los pueblos indígenas de Colombia tiene aspectos comunes con los demás pueblos indígenas de América Latina, particularmente en esto que tiene que ver con los megaproyectos. El gran capital transnacional le impone a los pueblos unos planes que muchas veces ellos ni siquiera conocen, solamente cuando ya van a ser iniciados en sus territorios, que desplazan a la gente, que destruyen sus ecosistemas y que, como vemos con la minería y las hidroeléctricas en Panamá, por ejemplo, en este momento o en otros países, pues causan inmediatamente el rechazo de estos pueblos, pero cuando ya las cosas son prácticamente un hecho y se desarrollan entonces graves conflictos. En Colombia, tanto con los pueblos indígenas como también con los campesinos, se enfrentan estos mismos tipos de megaproyectos. En segundo lugar está el problema de la tierra. En Colombia estamos a punto de comenzar la discusión de una nueva ley de tierras y desarrollo rural, en la cual a los pueblos indígenas se les quieren imponer normas que desconocen, derechos que en este momento tienen. Por ejemplo, que desconocen los títulos de los resguardos coloniales, que pretenden recortar estos resguardos creados por la corona española, y que desconocen los derechos de los pueblos horticultores itinerantes y de los pueblos nómadas y seminómadas, todos los territorios de caza y recolección, y en general en un proyecto de ley que establece que solamente serán reconocidos territorios donde están asentados los pueblos indígenas, lo cual no es compatible con el modo de vida de la mayoría de estos pueblos, que no viven solamente en unas aldeas donde desarrollan una actividad urbana, sino que desarrollan actividades de caza, recolección, y que además tienen territorios de importancia ecológica y cultural, que son parte integral del territorio indígena, que si se aprueba ese proyecto como lo tiene concebido el gobierno, serían desconocidos. Por otra parte, a los indígenas los afecta un artículo que es el eje del debate con el movimiento campesino, y el gobierno también es el eje del debate entre el gobierno y los indígenas, porque es un artículo que pretende reconocer las escrituras fabricadas por particulares en negocios de particulares en notarías, y aceptar que pueden salir de las tierras del Estado por un negocio de particulares, lo que necesariamente despoja a los pobladores campesinos, indígenas y afro que están en el territorio, y que ha sido el tema de la lucha campesina e indígena durante toda la historia de Colombia. Entonces, en Colombia estamos ante el gran debate de si el desarrollo de la agricultura se va a hacer en las arrebatándole, despojando a los campesinos y a los indígenas, o se hacen las 17 millones de hectáreas que en este momento tienen desperdiciadas, las grandes propiedades, 17 millones de hectáreas de tierras útiles para agricultura que no están siendo sembradas y que se concentran en manos de pocos propietarios, que hacen que en Colombia el precio de la tierra sea el más alto de América Latina, y al mismo tiempo que Colombia sea el país excepcional en el cual no hubo desarrollo agropecuario en las últimas dos décadas, contrastando con la mayoría de América Latina, donde hubo un desarrollo del agronegocio. Creemos entonces que estamos en un momento crucial entre una alternativa de acumulación por despojo, centrada en la concentración de la propiedad de la tierra del latifundio especulativo y los megaproyectos de las transnacionales de minería y otros, y la alternativa de la economía campesina y los pueblos indígenas para un campo colombiano diferente.
Perfecto. Quizás Julio nos pueda complementar también desde tu país, de Colombia, pero hablamos de un territorio tan amplio. Tú mencionabas 17 millones de hectáreas, es más que la superficie de Uruguay, por decir algo, y bastante más que la superficie de varios países de Centroamérica. Pero, por ejemplo, también en el caso de las luchas, conocemos también, Julio, quizá tú nos puedas aportar al respecto también, de un conflicto que se retomó en la zona del Huila en torno a un proyecto hidroeléctrico, justamente a partir del incumplimiento de parte del gobierno de algunos compromisos.
Completamente de acuerdo, compañero Sirio. Nosotros aquí en Colombia, como el compañero Héctor lo manifestaba, desafortunadamente uno de los elementos que ha hecho que nuestros campesinos no logren las reivindicaciones que definitivamente requieren es que el gobierno, que es un gobierno puramente de ultraderecha, ha desplazado a mucha cantidad de dirigentes de nuestro país. Ese es el caso del compañero Héctor Mondragón, que no lo tenemos con nosotros, desafortunadamente, pero que las relaciones a través de este medio permanecen intactas y vivas como uno de nuestros grandes dirigentes. Una de las cosas que nosotros, y el compañero Héctor ratificaba, es que en Colombia hay 17 millones de hectáreas de tierras desperdiciadas. El territorio nacional es mucho más grande que las 17 millones de hectáreas, en donde son unos pocos los que definitivamente tienen la titularidad de esas tierras, excluyendo y desconociendo al pequeño y mediano productor. El otro tema es exactamente como tú lo decías, Sirio, el tema de la represa del Quimbo, en donde hace poco los compañeros organizadores que están viviendo allá, toda la ignominia de este gobierno, definitivamente decidieron hacer un paro que duró cerca de un mes, todo el mes de diciembre, parte de enero. Allí estuvieron exigiéndole al gobierno nacional el respeto y la exigencia de la recuperación de esas tierras productivas para los pequeños y medianos productores. Eso ha hecho que de alguna manera el gobierno tenga que detenerse un poquito, pero eso no va a detener las políticas gubernamentales de las locomotoras que el presidente Santos ha impulsado, sobre todo en el tema del sector rural, afectando, como lo decía, que también lo decíamos aquí los compañeros, el compañero Héctor, afectando a las comunidades indígenas, a los pobladores afros y al campesinado en general. Para Colombia, para el gobierno colombiano, es muy importante desarrollar los grandes megaproyectos, pero de ninguna manera reconoce el ejercicio de los derechos que tienen esos pequeños productores, y tampoco reconoce que esa producción agrícola ha sido la columna vertebral de la economía nacional. Colombia es un país que tiene, como la gran mayoría de los países latinoamericanos, una gran riqueza en biodiversidad, capaz de producir el alimento para gran parte del mundo si se quisiera. Otro tema que nos está afectando también es el tema de las minas a cielo abierto, como el tema de la colosa, en donde también los campesinos de esa región, allá en Cajamarca, Colombia, en el departamento del Tolima, hicieron una movilización, y el Congreso de Tierras y Territorios, celebrado en el mes de octubre-noviembre, en la ciudad de Cali, llega a manifestar conclusiones de sus mandatos aquí en este municipio, buscando el respaldo a las comunidades campesinas que están siendo afectadas por esta explotación de minera de la gran multinacional a cielo abierto. Por otra parte, también todo el tema minero en Colombia, el gobierno ha decretado la ilegalidad de la pequeña minería, de esa minería artesanal. Y finalmente, lo que nosotros queremos decir es que en la misma circunstancia está el norte del país, en donde están inundando y expropiando a campesinos, comunidades indígenas en el norte del país para construir hidrosogamoso. Son grandes megaproyectos que definitivamente están afectando a la producción agraria, a las comunidades indígenas, afro y campesinas que están allí en Sirio.
Si realmente algo que preocupa de estas prácticas es que se comienza a consolidar prácticas rentistas en cuanto a la economía y en cuanto a la sociedad, una sociedad bastante clientelar y gobiernos autoritarios, es lo que hemos visto en Panamá. Un poco nos va a hablar ahorita Ignacio de la situación en Panamá.
Así es, porque todos estos conflictos que son, por cierto, que violentos, que tienen un denominador común, a estas horas, justamente en esta, al fin de esta primera semana de febrero, tienen en Panamá un punto muy muy álgido, ¿no? muy caliente. Lamentablemente, la cifra que decía Vivi al comienzo, la tenemos que corregir. Son dos ya los fallecidos, Jerónimo Montezuma y Francisco Miranda, este último de 16 años de edad, tenemos entendido, unos 50 heridos y más de 40 detenidos. Esto mientras el presidente Ricardo Martinelli, presidente de Panamá, no ha aparecido públicamente, y justamente el puntapié inicial, por llamarlo de alguna manera, de todo este conflicto, de todo este enfrentamiento, justamente es la explotación minera. Y justamente la coordinadora en defensa del pueblo originario, Gnabe Buglé, demanda al gobierno de Martinelli el retiro de la Policía Nacional del área de conflicto, el cese de la represión contra los manifestantes, la liberación inmediata de los detenidos, la atención médica urgente a los detenidos y apoyo a los familiares de las víctimas de los violentos enfrentamientos que comenzaron el domingo, día 5, domingo 5 de febrero. Yo les propongo, compañeros, recibir acá en Voz Campesina, desde Panamá, a Ronaldo Ortiz, justamente, de Frenadeso, Panamá, de Cloc Vía Campesina, que nos va a traer un informe desde el lugar de los hechos.
Recientemente hemos tenido una jornada de protestas con bloqueos, cierre de calles, que terminaron una serie de acciones de represión por parte del Estado. Producto de eso tuvimos un saldo de dos muertos, un indígena y un compañero no indígena, pero que estaba participando en las manifestaciones. También se dieron, previo a la represión que fue el día domingo 5 de febrero, se dieron una serie de hechos provocados por parte del gobierno, como fue el corte de toda la línea de comunicación en el área de la protesta. Todas las líneas de teléfono fueron cortadas, no había manera de comunicarnos hacia el exterior. También la Policía Nacional estuvo descomisando los productos alimenticios que traían los transeúntes, o impedía que la solidaridad llevada por las organizaciones solidarias pudieran llegar al área. También el gobierno acusó a los manifestantes de secuestrar turistas, que finalmente resultó ser en falsas acusaciones levantadas por el ministro de Seguridad. Algunos directores de las instituciones hicieron señalamientos de que la manifestación estaba financiada por partidos políticos, grupos políticos de oposición y también por organizaciones de izquierda. Toda esta situación se utilizó para justificar la represión contra la población indígena. Durante la represión se dieron detenciones arbitrarias de indígenas que no participaban en la marcha. La represión fue el día domingo y todavía el lunes, martes y miércoles se mantenía el estado policial con arrestos arbitrarios de parte de distintos pobladores que solamente por el hecho de ser indígenas eran arrestados. Incluso en la misma ciudad de David se dieron varios hechos de este tipo. Ocurrieron violaciones de mujeres, hay dos casos reportados, una es de una niña menor de edad de 13 años y otra de una señora mayor de edad. También la Policía Nacional ingresó a los hospitales, ingresó a las viviendas, detuvo a las personas que, según ellos, eran sospechosos de las marchas. Bueno, también ocurrieron una cantidad de arrestos, más de 300 personas detenidas. Desconocemos la cantidad de personas desaparecidas porque hay personas que a la fecha no han aparecido ni en los poblados, ni han sido vistos por sus familiares. Sospechábamos también, producto de testigos que estuvieron en el área de la protesta, de que hay más de dos muertos. Sin embargo, la policía se llevó el cadáver de la primera persona que fue víctima de la represión, como el compañero Jerónimo Rodríguez Tubí. Su cuerpo fue llevado al hospital de San Félix por parte de la Cruz Roja. Sin embargo, la policía ingresó al área, se llevó el cuerpo sin consentimiento del hospital, sin la aprobación de los familiares. Su cuerpo prácticamente fue desaparecido por varios días. Nosotros creemos que esto fue hecho para borrar todo indicio de represión que sufrió, o borrar las pruebas que podía vincular a la policía con unos asesinatos. Entonces, ahora mismo, hace dos días, pues se llegó a un acuerdo con el gobierno de que se reintegrara un artículo que fue lo que creó la polémica, porque el anteproyecto hablaba de un artículo que exigía la cancelación de todas las actividades mineras e hidroeléctricas dentro del territorio, incluyendo las concesiones dadas con años anteriores. Entonces, el gobierno no estuvo dispuesto a eso, la Asamblea Nacional canceló el artículo 5 y es ahí donde vino la protesta. Entonces, ahora mismo, eso ha vuelto a discutirse, se está discutiendo en la Asamblea Nacional, sin embargo, la población espera que la Asamblea Nacional apruebe íntegramente el artículo 5, donde se prohíbe toda la actividad minera y de represa dentro del territorio de la comarca Morumblé y las comunidades donde habitan pobladores de esta isla.
Exacto, estamos hablando del código de minería y también que incluía algunos artículos sobre ríos y sobre represas. ¿Es así, Sergio?
Exactamente. Esto surgió de un acuerdo firmado hace un año con el gobierno nacional y que luego de más de 11 meses todavía no se había aprobado la ley. Entonces, no se cumplía con la expectativa de la población, por eso se convocaron las manifestaciones en distintos territorios. En esta ocasión las manifestaciones se ampliaron y se extendieron a las otras tres provincias donde también habitan pobladores indígenas, y a ellos se sumaron sectores sindicales, organizaciones populares, educadores, lo que fue sumergiendo al país en un estado de crisis social en la que el gobierno nacional no estuvo dispuesto a retroceder y actuó con la violencia para reprimir a la población. Sin embargo, la población indígena y su dirigencia, consciente de la situación que se estaba dando, buscó el diálogo por todos los medios con el gobierno. Sin embargo, el gobierno no quiso actuar con responsabilidad y acudió a la represión. Producto de eso ocurrieron los muertos y las detenciones de los compañeros, y que ya posteriormente la iglesia siguió sirviendo en mediador, y así fue como se llega a establecer un nuevo pacto conocido como el Acuerdo Número 1 de San Lorenzo. indígena, porque eso ha estado provocando una serie de conflictos sociales y ambientales dentro del territorio.
Bien, Sergio. ¿Qué se espera ahora en esta etapa de negociación que se ha llegado? Que la Asamblea, el Parlamento, incluya ese artículo que había quedado excluido en principio.
Sí, el Parlamento, el Gobierno no está dispuesto a que se cancelen las concesiones hidroeléctricas dentro del territorio. Sin embargo, la población sigue a la espera de que el Gobierno Nacional promulgue la ley que elimina las concesiones hidroeléctricas y mineras dentro de todo el territorio. Estas son las posiciones encontradas que hay ahora mismo. Entonces, eso se ha llevado a una mesa de diálogo y actualmente los compañeros y nosotros estamos aquí en la ciudad capital, en la Asamblea Nacional de Diputados, en donde se va a instalar una mesa de diálogo para buscarle una salida al tema hidroeléctrico. Porque el gobierno anuncia también que el acuerdo hace un año atrás solamente sobre el tema de la minería.
Agradecemos el reporte del compañero Rolando Ortiz desde Panamá y para cerrar este bloque vamos a continuación con un corte musical.
Al pueblo de Honduras, a la comunidad internacional, les convocamos al Encuentro Internacional de Derechos Humanos en solidaridad con Honduras, del 17 al 20 de febrero, en el Bajo Aguán. El encuentro se propone denunciar la militarización y violación a los derechos humanos en el país, fortalecer las luchas y los vínculos solidarios entre pueblos y movimientos. Convocan organizaciones y movimientos nacionales e internacionales en lucha por la vida, la justicia y contra la impunidad.
Bien, y en esta pausa musical que tuvimos luego de recorrer la situación en Perú, la situación en Colombia, en Panamá, justamente en esta cuña nos exhortaban a la solidaridad con Honduras, concretamente a través de una invitación a solidarizarse a un encuentro internacional, de solidaridad con el MUCA y en general con el pueblo hondureño, el Movimiento Unificado Campesino de la UAN en Honduras, donde lamentablemente también casi que diariamente estamos contabilizando pérdidas y una permanente represión. Te paso la palabra a ti, Viviana, para que ordenes de alguna manera esta ronda final de actualización de temas de Voz Campesina número 12.
Así es, compañeros, en esta última ronda vamos un poco a hablar sobre las actividades que tenemos en los países, cuáles son las siguientes movilizaciones o acciones que se están preparando de resistencia en relación a la soberanía de los pueblos, la soberanía alimentaria. Entonces, desde acá, desde la Secretaría Operativa de la CLOT, decirle que estamos preparando una gran movilización para el próximo 17 de abril. Estamos haciendo un llamado para el Día de la Lucha Campesina, para que haya una unidad de los pueblos y de las organizaciones. En el Ecuador también se están haciendo una serie de movilizaciones en torno a la ley de aguas y a la ley de tierras. Hay un pacto de la unidad firmado por la organización FENOSIN, CONAIE y FEINE. Entonces también van a haber acciones que vamos a irles contando en los próximos Voz Campesina. Invitamos al resto de compañeros que nos acompañan y que nos cuenten también cuáles son las actividades que hay en sus países y en sus regiones. Yacer Gómez, de Perú, ¿nos quieres contar algo?
Bueno, para complementar lo del tema de la Marcha Nacional del Agua, tengo que decir que ahorita los marchantes, que son alrededor de 3.000 personas, entre campesinos, comuneros, dirigentes, activistas de izquierda, se encuentran en la zona norte de la región Lima, ingresando a la región Lima, ¿no? Y el jueves estarán llegando acá a la capital, donde se realizarán foros, encuentros, y también visitarán, van a ser recepcionados en el Congreso de la República, también esperan conversar con el presidente Ollanta Humala, que ojalá lo reciba, y donde la principal plataforma es que se declare intangible la zona de cabecera de cuenca para que no sirva para la explotación minera, ¿no? Y en ese contexto, en marzo se va a dar el resultado del peritaje internacional al estudio de impacto ambiental del proyecto minero Conga, que el gobierno lo ha decidido unilateralmente, ¿no? Entonces, culminada esta semana de protestas, marzo va a ser el mes decisivo para el tema de Conga, y bueno, esta posición autoritaria y unilateral del gobierno, lo que tenemos es que lleve a tragedias como las de Bagua, ¿no? Porque la población realmente en Cajamarca y otras zonas del Perú están decididas a defender como sea, ¿no? El medio ambiente y bueno, y sobre todo el agua, ¿no?
Gracias, Yacer. Compañero Julio desde Colombia, ¿nos quieres contar algunas de las acciones, de actividades que tienen?
Varias cosas, compañeros de Latinoamérica. Mañana las organizaciones campesinas finalmente han tomado la decisión de presentar su proyecto de ley alterna que va a generar una gran discusión aquí en Colombia frente a todo el tema de la reforma agraria versus el desarrollo rural. En esta ley nuestra que inscribiremos en la mesa de concertación indígena y a las comunidades afro, pretendemos que finalmente en Colombia se genere un gran debate frente al tema de la tenencia de la tierra y el derecho a producir y a trabajar la tierra directamente por parte de las comunidades del mundo rural. Y el mundo rural, pues esas comunidades son las comunidades campesinas, las comunidades indígenas y las comunidades afrodescendientes. De igual manera, el próximo 17 de febrero, en la Plaza de Bolívar de Bogotá, vamos a hacer un gran mercado campesino en donde socializaremos el proyecto de ley a todos los campesinos y campesinas que llegan de la región central de Colombia a traer sus productos y a comercializarlos allí en la Plaza de Bolívar. Estaremos haciendo foros con esas comunidades campesinas, indígenas y afro que vienen de todo el país a conocer la experiencia. Y ahí, en este mercado campesino, es una de las muestras que en Colombia venimos haciendo por todo el tema de la defensa y defensa de la economía campesina y el reconocimiento del campesinado y de la producción agraria nacional. De otro caso, ahí con eso estamos enfilando baterías hacia la movilización que estamos proyectando para el mes de marzo también, un gran paro cívico nacional en el que nos estamos pensando, que estamos discutiendo en todas las regiones y en todos los territorios, para que las organizaciones, no solamente que del mundo rural, sino que también las organizaciones de las ciudades se vinculen a este gran paro nacional, porque definitivamente hay que darle fuerza a esas movilizaciones que se vienen y que se vienen haciendo, como la movilización del Quimbo y otras movilizaciones que han venido haciendo los compañeros del sur del país. Eso, Vivi, es lo que tenemos visto a muy corto plazo, entre otras de las cosas que estamos organizando para el futuro inmediato.
De pronto, Héctor, ¿quieres complementar con alguna información extra?
Bueno, creo que los debates que se van a dar sobre la ley de tierras son cruciales para el futuro de las comunidades rurales. Y ya están presentados los dos proyectos, el oficial y mañana pues el alternativo, que ya públicamente se conoce. Y esto creo que va a decidir el futuro del sector rural en Colombia. Desde luego son los autores del texto oficial que tienen la mayoría parlamentaria, y será la movilización la que puede tal vez cambiar el curso de los acontecimientos. Y para los pueblos indígenas, conseguir que lo que dice la declaración de pueblos indígenas de las Naciones Unidas, que todo proyecto en su territorio requiere consentimiento previo, libre e informado, consentimiento vital. Y esto también lo piden las demás comunidades rurales, con varias cosas, empresas, minería de oro, que están en este momento en juego, y deseo realmente que las comunidades rurales tengan el espacio de libertad y de paz que requiere para poder movilizarse por estos objetivos.
Gracias, Héctor, gracias Viviana, Yasser, Julio, desde sus lugares, les agradecemos muchísimo. Y cerramos por acá esta edición número 12 de Voz Campesina. También a todos y todas las que colaboraron, nos aportaron información, a Tamara Rosselló, desde Cuba también, que nos acercó la información sobre el encuentro en Honduras. Este programa lo hacemos entre todos y todas, la gente de comunicación de la CLOC Vía Campesina, Héctor también desde la Alianza Social Continental, y bueno, nosotros desde Radio Mundo Real de Amigos de la Tierra Internacional. Gracias, y será hasta la próxima Voz Campesina.
Bueno, compañero, muchas gracias.
Bueno, compas, muchas gracias.
Un abrazo para todos.
Porque hay mucho por decir y más por construir, esto es Voz Campesina.
Voz Campesina.